La primera lectura del libro de los Hechos nos presenta la situación conflictiva que comienzan a tener también los discípulos de Jesús. Se trata de acallarlos, pues se ve que están dispuestos a poner en práctica lo que su maestro Jesús les había enseñado. Pero si la prédica del Señor les sabía muy mal a los dirigentes del pueblo, mencionados ya antes cuando luchaban contra Jesús, pues son los mismos que ahora siguen tratando de evitar que su mensaje salvador se difunda. La acusación es absurda, pues se les pregunta por el poder con que han curado a un paralítico de nacimiento que muchos conocían por pedir limosnas en uno de los pórticos del templo. Desde luego que Pedro, el mismo al que Jesús le había puesto tal nombre, significando que era la piedra sobre la que había edificado su iglesia, respondió guiado por el Espíritu Santo, por el poder del mismo Jesús al que ellos habían crucificado. Y le recuerda lo que dijo de ellos un salmo: la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Salmo 118, 22. Se suponía que los dirigentes del pueblo, escribas y sacerdotes, serían los constructores para bien de Israel, pero ellos habían desechado al que Dios les había enviado, al Mesías Jesús, que es la piedra angular del nuevo pueblo de Dios, la iglesia. No hay ninguna oposición en que Pedro sea la piedra fundacional, ya que Cristo es la angular, sin la cual todo el edificio se derrumbaría. Él es quien ha sostenido a su iglesia desde los primeros conflictos con sacerdotes, escribas y fariseos hasta el día de hoy, en que muchos luchan por destruirla usando todos los medios a su alcance para lograrlo. Pero nunca lo conseguirán, pues Jesús está con ella, como prometió al decir a Simón, y cito de Mateo 16, 18: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No podía ser de otro modo. Jesús, como vemos en el Evangelio de hoy, se declara el buen pastor. Él tuvo necesidad de dejar a sus apóstoles continuar su obra bajo la guía e inspiración del Espíritu Santo. Pero Él nunca nos ha abandonado. Siempre lo tenemos con nosotros. Lo dijo respondiendo a una pregunta de Judas, no el Iscariote. Juan 14, 23: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Él nos dejó en memorial de su muerte y resurrección la Eucaristía, haciéndose presente de una forma nueva, sacramental, en la que por su poder se transforma el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, para que podamos ser uno con Él. Él lo anunció con estas palabras, y cito de Juan 6, 55-56: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La fuerza que sostiene a la iglesia en medio de las pruebas, que no siempre son persecuciones, sino también divisiones internas, crisis, pecados de sus ministros y miembros, ha sido la presencia oculta de Cristo y la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo habría podido permanecer si no fuera porque su verdadero pastor, Jesús, ha estado siempre con ella? Sus enemigos, que son muchos, son los mismos enemigos de Cristo, conscientes o inconscientes. Luchar contra la iglesia es luchar contra Cristo. Y nosotros, sus miembros, también podemos convertirnos en sus perseguidores cuando aceptamos vivir en el pecado. No olvidemos nunca que la causa de su muerte fue precisamente porque cargó con el pecado de todos, como dijo el profeta Isaías 53:5, Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Jesús es aquel de quien Pedro dijo, Hechos 4:12, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Y es que Pedro había oído decir a su maestro, y leemos en Juan 10:9, yo soy la puerta, si uno entra por mí, estará a salvo. Es lo que también diría después San Pablo en Filipenses 2, 9-11. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Todo esto quiere decir, simple y sencillamente, que en Jesús y en nadie más encontramos la salvación. Dios es uno y no hay otro fuera de Él, como leemos en Deuteronomio 4:35. Fue Jesús quien nos reveló que Dios es una comunidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él nos enseña que el Padre lo envió, como hoy nos dice el apóstol Juan en la segunda lectura. Miren ustedes, ¿qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios? Pues lo somos. Esto lo debemos a Jesús, nuestro buen pastor, que dio la vida para que nosotros, sus ovejas, podamos tener la vida eterna que el Padre nos ofrece por medio de Él.